De las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Oriol Junqueras presume ante la dirección de su partido del acuerdo de financiación que ha conseguido arrancar al gobierno de Sánchez. Antonio Raiz.
Junqueras ha explicado el pacto ante el Consell Nacional de Esquerra dos días después de ser recibido en Moncloa por Pedro Sánchez, pese a estar inhabilitado. El presidente de los republicanos se ha jactado de que Cataluña va a recibir un incremento de 4.700 millones de euros y advierte, quieren más. El siguiente paso, dice Junqueras, es que la Agencia Tributaria Catalana gestione de forma plena todo el impuesto del IRPF, lo que en esta comunidad supondría entre 25 y 30 mil millones de euros anuales.
Portarà a que Cataluña gestione.
El acuerdo va a permitir que Cataluña gestione prácticamente el 80% del IVA, más el 55% del IRPF y el 58% de los impuestos especiales. Esperemos complementar este acuerdo con otro que desbloquee el cobro del 100% del IRPF.
El acuerdo está provocando malestar interno en el PSOE y complica las aspiraciones de los candidatos socialistas en aquellas comunidades donde este 2026 habrá elecciones autonómicas: Aragón, Castilla y León y Andalucía. En cambio, da tranquilidad al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Illa habla de un gran acuerdo y manda un recado a los que en su partido, como Emiliano García Page, denuncian que va a generar desigualdades.
El mejor sistema de financiación autonómica de régimen común de la historia de la democracia española. El mejor, sin paliativos.
Vamos con las consecuencias de ese acuerdo histórico entre la Unión Europea y Mercosur tras más de 25 años de negociaciones. Es el mayor pacto comercial de la Unión Europea, crea una zona de libre comercio para más de 720 millones de personas, elimina aranceles en cerca del 90% del comercio y refuerza a Europa en un momento de auge del proteccionismo. David Casado.
El acuerdo ha salido adelante por mayoría entre los países de la Unión Europea, con España a favor, aunque Francia o Polonia mantienen reservas por el impacto que va a tener en la agricultura. Se eliminan aranceles de hasta el 35% en sectores como la automoción, la maquinaria o los productos químicos. Y Bruselas calcula un ahorro de unos 4.000 millones de euros al año para las empresas europeas. Para España puede ser especialmente importante por su peso exportador y su fuerte presencia en América Latina. Además, el acuerdo tiene un valor estratégico: diversificar mercados, asegurar materias primas y ganar peso frente a Estados Unidos y China, como nos ha explicado el director de Asuntos Europeos de ENGIC, Pablo Rupérez.
España es un país muy exportador, cerca del 40% de nuestro PIB viene de las exportaciones y tiene ya una gran presencia en América Latina con relaciones comerciales muy profundas. Por tanto, es uno de los países que más puede aprovechar en Europa el potencial que presenta el acuerdo con Mercosur, porque el acuerdo facilitaría el comercio al reducir los aranceles, reducir costes y simplificar trámites, y además daría más certidumbre al establecer un marco más regulado para las relaciones comerciales.
Un acuerdo que tiene sus partidarios y sus detractores entre los agricultores y ganaderos, que en algunos casos han llevado a acordar carreteras. Un acuerdo que puede dar más seguridad y menos costes a las empresas españolas.
Y en Logroño han sido encontrados los cuerpos sin vida de un joven de 20 años y una menor de 13. Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que se precipitaron desde lo alto de un edificio en obras. Además, la Guardia Civil ha detenido en el municipio murciano de Águilas a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia en un salón de apuestas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hansi Flick ha hablado en rueda de prensa previa a la final de la Supercopa. Jairo Segurola.
El entrenador del Barça ha confirmado la disponibilidad de Lamine Yamal para el partido contra el Real Madrid. También se ha referido a Mbappé como el mejor delantero de la actualidad y ha sacado pecho por el club azulgrana.
¿Cuántos clásicos hemos jugado el último año? ¿Cuántos hemos ganado? Solo hemos perdido un partido.
It's about that. It's always. I know that he's a fantastic player.
Mbappé es un jugador fantástico y nos adaptaremos, pero también lo es el Real Madrid. Nosotros tenemos que jugar como juega siempre el Barcelona, con nuestro estilo, que es diferente al del Real Madrid.
Y Xavi Alonso, ahora mismo en rueda de prensa, también ha tildado el partido importante y ha dicho que no se va a correr riesgos con Mbappé. Y en segunda división estamos pendientes del Andorra Cultural, debido a una nevada intensa que afecta al terreno de juego de la Liga, que ha solicitado la suspensión y aplazamiento del partido.
Gracias, Jairo. Sigues escuchando Fin de Semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Volvemos a las noticias en 55 minutos y en Fin de Semana te contamos la última hora cuando suceda.
voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le
bandiere. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 11 y 5 minutos, las 10 y 5 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Te saluda Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Arrancamos una nueva hora y como siempre y es habitual, no perdemos las buenas costumbres. Nos gusta saber cómo vendrá el tiempo los próximos días y la próxima semana. Así que vamos a saludar ya a Jorge Olcina, que es nuestro hombre del tiempo. Es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz? Feliz año.
Ay, madre mía, qué frío hemos pasado esta semana. Ya lo veníamos anunciando, pero sí. A mí se me olvida de un año para otro, que podemos llegar a pasar mucho frío en España cuando llega el invierno.
Pues sí, ¿no? Geográficamente estamos en una situación, ¿no? Prácticamente en el extremo sur de Europa, pero nos llegan masas de aire a veces muy frías, ¿no? Parece que al estar casi siempre con días tranquilos, anticiclónicos, pues España no pase frío, pero sí, en el invierno estas masas de aire tan fría dejan frío, dejan lluvia y dejan nieve, ¿no? Como en esta ocasión, que han dejado bastante nieve en la montaña. Sí,
bueno,
sí.
Y si no me equivoco, hay en alerta 11 comunidades precisamente por nieve, también por viento y por fenómenos costeros.
Sí, sí, mira, desde el pasado jueves una borrasca de estas que ahora se llaman significativas, la borrasca Gonetti, entró por el Cantábrico. Realmente está afectando más a la parte occidental de Europa, a Francia, al Reino Unido. Pero bueno, España también se ha visto afectada en la parte norte, en la parte cantábrica sobre todo, por el oleaje, por el viento y por la lluvia que venía acompañando a esta borrasca con un frente bastante activo, como decimos, ¿no? Y estamos en los últimos coletazos, ¿no? Ya hoy sábado va a ir a menos, está previsto que el viento vaya perdiendo velocidad y bueno, pues las lluvias, aunque todavía se van a manifestar en el Cantábrico y en el Pirineo, pero como digo, la situación ya va a menos, ¿no?
Uh-huh. Y si miramos a los archipiélagos, ¿qué tiempo les espera?
Pues mira, en el archipiélago canario un tiempo excelente, ¿no? Están en lo que llaman la temporada alta allí en Canarias y bueno, pues estos días se está cumpliendo. Hay instalado un anticiclón, está el llamado tiempo de los alisios ahora en invierno y bueno, pues es la causa de que tengan pues una temporada turística tan buena en estas semanas de invierno, ¿no? Cuando en otras partes de España estamos con frío y nieve, pues allí están teniendo unas temperaturas muy agradables, ¿no? Por encima de los 20, 22 grados, ¿no? Y en el archipiélago balear, en principio, tranquilidad, salvo que ha habido viento estas últimas horas por esta borrasca, ¿no? Que también ha llegado a afectar al Valle del Ebro, ha cruzado esa parte del Mediterráneo y ha afectado a sobre todo a la isla de Mallorca, pero como digo, ya va menos, ¿no? El fin de semana en general se presenta tranquilo, salvo en ese norte peninsular con los restos de esa borrasca, pero en el resto, bueno, pues un ambiente muy tranquilo, soleado a media mañana, con algunas nieblas en valles de interior. Y eso sí, las temperaturas todavía no terminan de recuperarse, ¿no? Aunque a mediodía ya en puntos del sur o sureste se pueden alcanzar los 20, 21 grados, pero las noches siguen siendo frías, ¿no? Porque se ha estancado este aire frío, el que nos llegó en la oleada de los días de Reyes, y todavía, bueno, pues va a estar presente algunas jornadas más de la próxima semana también.
O sea, que todavía nos queda un poco de frío, ¿no? Es lo que toca en estos momentos.
Sí. Sí, frío nocturno, ya digo, porque ese aire frío con estas condiciones de aire en poco movimiento se estanca y la semana que viene, como digo, va a ser, bueno, va a alternar, ¿no? La mitad norte sí que va a ver entrar algunos frentes, algunas borrascas que solo van a afectar a esa parte del norte peninsular, podríamos decir desde Madrid hacia el norte. Ya entre el martes y miércoles entrará un primer frente un poquito activo, y luego el segundo entrará el viernes, ¿no? Entre medio, bueno, pues condiciones de estabilidad, de cielos más despejados, pero como digo, en la mitad norte, entre martes, miércoles y luego el viernes, sí que vamos a volver a ver las precipitaciones. En el resto, No, es decir, tiempo estable, tiempo frío nocturno, uh-huh, con nieblas en valles de interior y agradable a mediodía, ¿no? Sería un poquito el resumen de lo que vamos a tener en esta próxima semana.
Bueno, pues es lo que toca. Estamos en enero, estamos en nuestros días de invierno y hemos conocido la previsión del tiempo con nuestro amigo Jorge Lucina, director del Laboratorio del Clima en la Universidad de Alicante. Jorge, que pases una fantástica semana. Gracias por estar con nosotros.
Pues igualmente para todos vosotros. Un fuerte abrazo. I listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for you knocked in on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore?
Me pregunto cuántas veces puede sonar la música de los Beatles en un programa de radio a lo largo de todo un año. Y no te hablo de programas propiamente musicales. En nuestro caso, fíjate, llevamos apenas unos días de este 2026 y ya los tienes aquí, sonando en fin de semana. Sin duda, son una referencia inevitable, esta vez para recordar ese preciso instante que puede considerarse el Big Bang de la Beatlemanía. La historia tiene sus coordenadas perfectamente delimitadas. Ocurrió el 27 de junio de 1963 en el número 20 del Forlín Road en la ciudad inglesa de Liverpool. Y así es como la cuenta uno de sus protagonistas, Paul McCartney.
Aquí es donde John y yo solíamos venir a ensayar para escribir. Y este era principalmente nuestro espacio. Acabábamos de escribir She Loves You, que fue uno de los grandes éxitos de los Beatles. Mi papá estaba por aquí. Estábamos terminando la canción John y yo. No le dábamos importancia a mi padre, ¿sabes? Él era músico, tocaba el piano.
Así que estabais aquí los dos y le dijiste: papá, creemos que tenemos una canción.
Escucha, ¿quieres oír una canción? Y él dijo: bien. Luego empezamos a cantar. Escuchó toda la canción y dijo: es muy bonita, pero hijo, hay demasiados americanismos por ahí. ¿No podrías cantar She Loves You, Yes, Yes, Yes?
No.
Nosotros no prestamos atención a su consejo. Si lo hubiésemos hecho, ¿quién sabe?
She loves you, yes, yes, she does. She loves you, yes.
McCartney y Lennon habían empezado a componer esta canción en la habitación de un hotel en Newcastle y ese remate del yeah, 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 que tanto chirriaba al padre de Paul, se convirtió en el banderín de enganche no solo de la banda, sino de toda una generación y de un estilo de vida. Pero en esa escena de íntima creación conviene que reparemos en un objeto que fue decisivo en el resultado final de la obra. Me refiero a un instrumento musical, una guitarra, concretamente un bajo eléctrico de la firma Hofner, modelo 501. El bajo que McCartney había comprado dos años antes en una tienda de Hamburgo y del que se había encaprichado por su forma asimétrica. Era muy parecido a un violín, un detalle que no era menor para un músico zurdo, como era su caso. Con él grabó temas tan emblemáticos como el mencionado, She Loves You, y también el Let It Be, el Get Back, All My Loving, Twist and Shout o este Something. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. El caso es que este bajo fetiche de Paul McCartney forma parte indisoluble del sonido Beatle y seguramente es uno de los instrumentos más icónicos de la historia del rock. Por cierto, en 1972, ya desaparecidos los Beatles como grupo, a McCartney le robaron su bajo más querido cuando lo trasladaba en una furgoneta y solo pudo recuperarlo hace un par de años cuando lo devolvió uno de los herederos del ladrón. Y precisamente una de las noticias preocupantes que recibíamos los amantes de la música en los últimos días de 2025 era la quiebra de la marca alemana Hofner después de 138 años fabricando guitarras. Hace unos años, otra firma mítica, Gibson, seguramente la más rockera de todas, pasó por un trance parecido y se salvó en extremis. Y al precipicio también se asomó un gigante como Fender. En uno y en otro caso se apuntaba como causa de la crisis a varios factores. Pero de un tiempo a esta parte hay uno que se repite con insistencia. Cada vez se venden menos guitarras y el declive puede hacerse extensivo al resto de los instrumentos musicales, tanto de cuerda como de viento o percusión. Cabe preguntarse por qué se produce este fenómeno. ¿Por qué las nuevas generaciones ya no quieren aprender a tocar una guitarra, una batería o la trompeta? ¿Cómo influyen en este desinterés los avances de la tecnología digital? ¿Tiene algo que ver la escasa presencia de la música en la educación? Para indagar en este fenómeno hemos invitado en este fin de semana a una autoridad en la materia, alguien que lleva en su apellido la vitola de 120 años de historia. Porque decir Manuel Rodríguez en el mundo de la guitarra española es una divisa de prestigio y calidad en los cinco continentes. Manuel Rodríguez, muy buenos días, feliz año, ¿qué tal?
Muchas gracias por esta invitación, de verdad, un honor. Feliz año.
Manuel Rodríguez III.
Correcto.
Hay que poner el número para que quede bien claro que estamos hablando de una dinastía que tiene Solera, hijo y nieto de Luthiers. Hablamos de la segunda fábrica más antigua del mundo de guitarras española, ahí es nada.
Me emociona tu presentación, porque es muy bonito que nos tengas en cuenta y que nos des de voz, porque como has descrito, describe exactamente, el sector está pasando una experiencia muy difícil. Pero tenemos que luchar y crearnos y hacer cosas nuevas para que la gente joven tome interés otra vez para guitarras, pianos, violines, lo que sea. Pero sin música no somos seres humanos, ¿me entendías?
Antes de meternos en el meollo, en lo que nos preocupa, en vuestra historia, ¿cómo quieres que nos dirijamos a ti como un luthier, como guitarrero? ¿Cómo os gusta que os llamen?
Un simple, humilde guitarrero que lleva la marca España a 120 países, de los cuales conozco 80 países, yo no soy ni ciudadano americano, aunque nací en California, ni ciudadano español. Soy ciudadano del mundo llevando la marca España y sin, como decía antes, es importante llevar el símbolo del país que es la guitarra española. Que el mundo ama este país, es un gran país España, y ama nuestra cultura, nuestra guitarra, nuestro flamenco, nuestra gastronomía y todo lo que hay en ello en España.
Lo intuíamos por el acento, porque habla un perfecto español con cierto acento americano. Sí, él nació en Los Ángeles, pero lleva aquí muchísimas décadas ya viviendo.
Exacto.
Así que si te parece, vamos a desmadejar un poquito los orígenes de los Rodríguez como guitarreros, que a lo largo de más de un siglo ha conectado con puntos tan lejanos entre sí como Hollywood, Cádiz, Madrid e incluso Rumanía.
Sí.
Nos vamos a remontar al origen, ¿no?
Sí.
Tu bisabuelo era el gitano Marecki.
Correcto.
¿Quién era?
Mi bisabuelo era el que tocaba flamenco para hacer de Rusia. Era como un grupo flamenco como los Paco Lucía o como Sabicas, que iban hasta Rusia a tocar el flamenco. Vale. Mi abuelo tenía una pescadería, una freiduría. ¿Y qué pasa? Que en la Primera Guerra Mundial un buque alemán se hundió en la bahía de Cádiz con 1,000 soldados. En aquella época, pues la gente le tenía miedo a comer pescado porque se creía que estaba envenenado. Él se arruinó y empezó a hacer guitarras para mi bisabuelo. Gracias a ese buque estoy contigo ahora mismo en este plato hablando de guitarras españolas, lo que es el mundo.
Bueno, pero porque supo aprovechar la crisis, ¿no?
Correcto.
Al final crisis es una oportunidad y ahí tu abuelo, que tenía esa freiduría, dijo, pues tendré que reinventarme.
Exacto, y así fue.
Y eso es lo que hizo, claro.
Entonces Madrid, se fue a Madrid, la capital del mundo de la guitarra española. Entonces él fue a hacer guitarras en Lavapiés, en la calle Ministriles, y ahí conoció, mi padre trabajaba con él, una portería muy humilde, en los años 40, después de la Guerra Civil Española, y un profesor de UCLA pasaba por la zona y le pidió que vaya a Estados Unidos a hacer guitarras, porque no había guitarreros en California en aquella época. Entonces se fue mi padre, se casó, $100, no sabía nada de inglés, y un par de herramientas y un par de maderas, y fue a conquistar Estados Unidos. Allí estuvimos 18 años y yo nací allí. Entonces, yo tengo una mentalidad distinta y he llevado esta marca a 120 países en 45 años.
¡Qué valiente! Tu abuelo, tu padre,
sí.
Que fue el que emigró a Estados Unidos.
Muy valiente en aquella época. Pero después de la Guerra Civil, pues claro, había oportunidades muy... No había muchas oportunidades en España.
Claro.
Entonces, vio esa oportunidad y digo, ¿por qué no? ¿Why not? Y se fue para allá. Y fue maravilloso porque él conoció a John Wayne, Steve McQueen, a muchísima gente de Hollywood porque se iban... después del estudio de Paramount Universal, a tocar la guitarra a su tienda para quitarse el estrés de actuar. O sea, imagínate en aquella época qué bonito, y tenemos fotos preciosas con ellos, ¿no? Yo estaba con Andrés Segovia, con Sabicas, me llamaron Manolito, ya como el nieto de ellos, que venían a Hollywood, al Music Center en LA, a tocar flamenco. O sea, que era maravilloso.
Qué bonita historia familiar.
Sí.
Que, por cierto, si no me equivoco, se va a hacer una película sobre el origen de tu familia.
Estoy con ello. No es fácil, pero ese es mi sueño antes que me vaya de este planeta. Me gustaría hacer una película que no existe en el mundo sobre un guitarrero español en 120 países y cómo hemos llevado la marca España por el mundo.
Dinos algunos de los músicos famosos, aparte de los que ya nos has dicho, que han tenido una guitarra de tu abuelo, de tu padre en sus manos.
Sí. Bueno, hay muchos músicos, porque los músicos tienen muchas guitarras de muchas marcas, pero estamos con Carlos Santana, Sting, Pablo Alborán, Alejandro Sanz. La lista es muy larga. Stevie Wonder. Yo toda esta gente los conozco en el NAMM Show. La feria más grande del mundo es en Los Ángeles, en mi pueblo, donde voy todos los años. Pero esa feria, tristemente, está menguando. Lo triste es que somos ya gente mayor, de 40 a 60 años. Dentro de poco vamos a ir en silla de ruedas a la feria, porque no hay gente joven.
Tenemos que captar a las nuevas generaciones.
Y yo intento luchar contra eso. Como te comenté antes, Beatriz, yo les dije a gente joven cuando viene en la tienda, tíos, iros a la playa, montar una fogata, llévate una guitarra y toca la guitarra. Tanto la chica como el chico. Y es un momento romántico maravilloso. Menos tic-tac, menos redes sociales y disfrutar más lo que es algo íntimo. Por ejemplo, el flamenco. Yo estoy con Gypsy Kings dando la vuelta al mundo con ellos, hablando a gente joven del flamenco. Yo voy on stage delante de 10.000 personas y digo, chavales, el flamenco es algo de tu alma. Es espiritual. Es el duende. Es la alegría y la tristeza. Y ningún concierto es igual. Todos son distintos. Uh-huh. Y entonces, porque el flamenco es nuestro, es de España. Y entonces el mundo ama ese flamenco. Y somos famosos por ese motivo. Y Gypsy Kings, que son de Francia, ojo, que emigraron de Cataluña en la Guerra Civil a Arles, a Francia, llevan el flamenco por el mundo. Y yo lo que hago es aprovechar, que toca mis guitarras, a animar a la gente joven que toquen instrumento musical. Cualquier cosa, aunque sea la flauta, la armónica, de que toquen algo.
Manuel Rodríguez ha venido acompañado de una hermosa guitarra que tiene una historia escondida en las maderas que la forman, porque sí, los objetos, los instrumentos musicales también cuentan mucho de nosotros. Son unas maderas que vienen de unos baúles muy antiguos de la Guerra Civil. Cuéntanos.
Bueno, en la época de la Guerra Civil no había maderas, entonces, ¿qué hacía mi abuelo? Pues iba al mercado de abastos en Lavapiés y cogía esas baúles de café, y es el palo santo de Río tan famoso y que hoy en día está en extinción, no se puede conseguir. Mi oro y mi banco es las maderas que tengo. Al ser una marca tan antigua, tengo las mejores maderas del mundo. Por eso, pues los mejores músicos del mundo van a por nuestras guitarras, porque tenemos las mejores maderas. Esta guitarra está firmada por el presidente Jimmy Carter, porque lo que hacíamos con ellos es subastar guitarras para ayudar a la humanidad. Yo lo que intento es no solamente hacer guitarras, ayudo al mundo, a la humanidad, subastando guitarras para su fundación. También estoy en Starlight con Antonio Banderas, llevo 15 años subastando guitarras con Antonio. Estoy con la alcaldesa de Los Ángeles, en mi pueblo, en Los Ángeles, porque allí tenemos homeless people, o sea, vagabundos. Hay más de 60.000 personas viviendo en la calle, en uno de los países más ricos del mundo. Subastamos guitarras para sacarles de ese ambiente. Así es como ayudo al prójimo y ayudo a la humanidad. Con guitarras firmadas de músicos y presidentes.
Un trabajo muy artesanal. Un trabajo
totalmente
que se hace con las manos. Descríbeme esta guitarra, por favor, porque tiene varios colores. No es uniforme, tiene un color rojizo, tinto por un lado, un color más marrón por el otro. Tiene hasta forma de corazón, te diría, viéndolo del revés.
Yo lo llamo la puerta de la catedral, porque son maderas que ya, no, como te decía, no existen, y entonces hacemos esa combinación, ébano de Camerún y el palo santo de Brasil, firmada por Jimmy Carter, y luego aquí son los mosaicos. Todo esto son pequeñas incrustaciones de madera. Se tarda más de 3 meses hacer una guitarra. La pena que nos da es que tenemos que vivir de hacer estas guitarras, es venderlas, porque damos tanto amor, dedicación y tiempo que luego tenemos que venderlas.
Claro, te tienes que separar de ella.
Exactamente, porque claro, es una obra de arte, no solamente es un instrumento musical, es que es una obra de arte con maderas que ya no existen.
Y hay la oportunidad de ver cómo trabajáis, ¿verdad?
Sí, hemos montado hace un año con Universal Hotel, que nos han dado la oportunidad de montar una guitarrería cerca de la Puerta del Sol, en Carretas 10. No te puedes imaginar la gente cómo está impactada haciendo fotos al luthier, porque claro, somos una reliquia, una guitarrería que ya casi hay muy poquísimas. Y la gente les encanta ver cómo se fabrica una guitarra. Luego detrás tengo mi museo de guitarras. Así que gracias a Universal Music están ayudándonos a proteger el sector.
Con Manuel le estamos poniendo en valor la construcción de los instrumentos musicales. En este caso son muy artesanales. pero sobre todo porque queremos hablar de una crisis que nos preocupa a los que amamos la música, ¿no? Lo decía al principio, gigantes como Fender, Gibson, la última Hofner, se tambalean. Imagino que son situaciones que no os son ajenas, que las vivís, las experimentáis en vuestra empresa. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Beatriz, mira, nosotros hemos pasado dos guerras mundiales, una guerra civil, una pandemia y dos quiebras, y seguimos ahí. Esto es un negocio pasional. Esto no se estudia en una facultad. Yo tengo muchísima gente que están deseando aprender a hacer una guitarra. Yo estoy con un proyecto con Universal a largo plazo para hacer una escuela de lutería, porque perdemos los luthiers. Si perdemos los luthiers, perdemos la esencia de la guitarra española. Entonces estoy intentando hacer una escuela con Universal para que la gente joven aprenda a hacer su guitarra. Hay un programa de el que se hospeda en el Hotel Universal en el centro de Madrid, en una semana se hace su propia guitarra. Es maravilloso. Es como un Lego. Entonces, intentamos proteger esto. Yo he pasado muchas experiencias. Lo bueno es que el emprendimiento tienes que caer para luego valorar lo que tienes. Y yo he caído muchas veces y esto es pasional. Es lucha y seguir hacia adelante.
¿Qué te levanta? Porque si no me equivoco, en 24 horas te quedaste en la quiebra, sin empresa, en el paro. Y de repente, ¿cómo empieza uno de cero?
Bueno, mira, yo he tenido dos quiebras y eso fue un capital riesgo que invirtió en mi empresa. Porque yo quería dejar de fabricar en China, de hacer todo en Europa. Y entonces ese capital riesgo se hundió porque había una cadena de empresas. Uh-huh. Y fue en dominó, se hundió todo. Y en 24 me quedé sin marcas, sin clientes y sin nada. Pues empecé de nuevo. ¿Sabes lo que me ayuda? La fe. Yo soy creyente y la fe de Dios es lo que me ha ayudado a levantar siempre. Entonces yo tengo una vida personal con Dios. Y eso es lo que me ayuda a mí a mantenerme día a día despierto y a seguir luchando. La vida, en esta vida que vivimos, el tiempo que nos queda, 80, 60 o lo que sea, es a base de pico y pala y seguir adelante. Después tenemos otra vida que es una gozada y tenemos que hacer el bien a la humanidad y la música es hacer el bien.
Me encanta empezar el año, estos primeros días del 2026, con mensajes tan hermosos como el que nos está dejando Manuel Rodríguez, que va más allá de la música, de la construcción de guitarras. Hablábamos de la crisis del sector, se apunta como principales causas los aranceles, la inflación, la competencia de China, pero sobre todo hablamos de que las nuevas generaciones prefieren hacer música con un ordenador antes que con un instrumento. Lo has notado, lo has percibido, esta nueva tendencia.
Total. Pero esos son ciclos. Lo que tenemos que es con tsunamis que vivimos en la vida y tenemos que superarlos. ¿Qué hago yo para generar cosas nuevas? Bueno, me junto con Okuda, que es un artista grafitero muy famoso, y hago una guitarra con su arte. Uno, la guitarra española con el arte de español. ¿Qué hago ahora? Otro proyecto que estoy buscando un bodeguero. Hacer una guitarra con una barrica de vino. ¿Qué pasa? Esa barrica de vino vuela vino, entonces hago una botella en forma de guitarra con esos caldos de esa barrica. Hay que hacer cosas nuevas para llamar la atención. Yo creo que hay una guitarra que se llama Café Olé, que la toca pues gente joven del mundo del flamenco, Javier Medina, Pedro Espinosa, están ahora pegando fuerte. Es que o hay que regenerarse o te mueres. Y yo soy una mentalidad de regenerarse. Por ejemplo, yo pongo semillas en todas las guitarras, planto un árbol. No solamente hacer la guitarra, hay que plantar para mantener el ecosistema de que haya más árboles en el ecosistema. Aunque son semillas que no valen para hacer guitarras, pero por lo menos mantenemos verde el planeta.
Desde luego.
Ese es mi brainstorming all the time de intentar hacer cosas nuevas para llamar la atención a la gente joven.
¿Y habrá una cuarta generación de guitarreros, Manuel? Porque tienes tres hijos.
Buena pregunta. Sí, tengo tres hijos. Uno es ingeniero naval, otro es fisioterapeuta y otro va a ser militar americano con el ejército americano. Pero uno de ellos, el mediano, que tiene mi personalidad, es posible que sea la cuarta generación. Pero él quiere ir de embajador, ¿sabes? Como lo bonito. No, aquí hay que sufrir las consecuencias. Hay que aprender a hacer una guitarra. O sea, si tú pasas experiencias negativas, recibes experiencias positivas, pero así es la vida. Tienes que caerte para luego levantarte, ¿me entiendes? Así me ha pasado a mí. Yo cogí un camión, no sé si has visto en la historia, lleno de guitarras, pasando por la Junquera, con largo pelo en plan hippie, con páginas amarillas y mapas, a buscar tiendas. Y en los años 80 he llegado a esta marca 120 años, pero tienes que pasar baches para valorar lo que tienes, Beatriz. Así es la vida.
¿Tú estuviste en el taller con tu padre aprendiendo a hacer las guitarras?
Sí, yo he vivido momentos muy bonitos porque yo he llorado con el flamenco haciendo guitarras con mi padre. Pero el flamenco de sabicas, el flamenco de que una persona es no sabía escribir. Ese es el flamenco. El flamenco que vino después es más jazz, más moderno. Para mí, yo soy más el flamenco antiguo de que han pasado gente hambre y tocan sus penurias con el flamenco. Ahí es cuando te emocionas y te llega al alma. Así es como yo he pasado con mi padre, penurias y éxitos.
¿Todos los modelos de la firma han sido diseñados por ti?
No, ha sido mi padre, yo y mi abuelo, los tres, porque eso es un aprendizaje degeneracional. Lo que pasa es que yo aprendo de mi abuelo y mi padre y yo intento hacerlo más moderno a la época de hoy en día.
¿Y qué hace distinto una guitarra española del resto de las guitarras del mundo? Porque lo has dicho en varios momentos de nuestra conversación, vuestras guitarras son marca España.
Mira, Cristóbal Colón se fue con una viruela a las Américas. Nosotros somos la cuna de la guitarra española en el mundo. De aquí evolucionó la guitarra acústica, la guitarra eléctrica. Eso lo sabe muy poca gente. Somos la semilla del mundo de la guitarra moderna. Y eso somos. Eso es muy bonito. Y eso lo tiene que saber España. Y lo tiene que saber el mundo. Y lo sabe. En el mundo fuera valoran mucho lo que tenemos aquí. El problema es dentro de nosotros que no valoran lo que tenemos. Ese es el problema. Esa es mi lucha. Esa es mi. Te doy las gracias porque nos ayudas a difundir esta información, porque tenemos tantísimas cosas bellas en este país. Yo he viajado a 80 países y esos son los mejores países de vivir en el mundo. Yo tengo pasaporte americano y español y prefiero el español y es todavía tiene más puertas abiertas que el americano. O sea, tenéis una gastronomía, unas playas, un clima.
Tenemos.
Bueno, vale, yo también incluyo, vale, porque yo soy del mundo. Pero quiero decirte que amemos lo que tenemos. Y para eso hay que viajar.
Y presumamos de ello, ¿no?
Por supuesto, pero para eso.
Parece que a veces nos avergonzamos de lo claro. que tenemos o tenemos un complejo de inferioridad y no somos conscientes de lo
pero
grande
eso,
que es este
pero
país.
Eso viene viajando. Cuando viajas fuera, te das cuenta. Ahí es cuando viene el valor.
Pues a ver si entre los propósitos de este 2026 nos encontramos muchos, el aprendizaje de un nuevo instrumento, se activan nuevas conexiones en nuestro cerebro, se activan nuevas conexiones también con otras personas en el corazón. Voy a terminar con una frase de tu padre, Manuel Rodríguez II, que decía que cualquier cosa que hagas con tus manos, tienes una patria en el mundo. Por eso te gusta definirte como ciudadano del mundo, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, es muy hermoso poder llevar un producto que es universal y es la guitarra española. Y eso, de verdad, cualquier persona que haga cualquier producto que sea, yo animo a la gente joven que salgan fuera, que aprendan idiomas. El mundo está ahí con muchas oportunidades. No tengáis complejos, no tenéis miedos. Salgan fuera. Ahí está el mundo para que lo conquistes.
Manuel Rodríguez III, ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Gracias por venir aquí con tu arte y con tu guitarra.
Viva la Copa y viva España. Gracias.
Viva.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Groenlandia es hoy el lugar más deseado de la Tierra.
¿Por qué Trump está obsesionado con esta isla?
We need Greenland.
Este lunes, Expósito aterriza en Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
Groenlandia es vital para la estrategia económica de Estados Unidos.
Escúchalo en directo en COPE y en COPE.es.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, faldas, en los tejidos más cálidos y confortables. Y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda, web y app.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
En Alcampo, del 9 al 11 de enero, tienes el costillar de cerdo a 5,45 euros el kilo. Oferta disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro. Y ojo que no repita más veces.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello. Desde este año no pasa.
Javier, poca broma.
El colesterol alto es un riesgo para tu corazón y tras los excesos navideños aumenta hasta un 15%. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Funciona.
Dámete de lo que quiero.
Mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
En la ciudad es como un pez fuera del agua.
Por fin lo he cogido.
Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
Ya me has oído.
La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. Como lo oyes, en Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza, pizza, pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Pro Seguro de Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Pro Seguro de Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y aquí seguimos en directo en fin de semana durante nuestra segunda hora juntos, viendo cómo está el mundo, que anda bastante revuelto, especialmente desde que Trump llegó al poder el pasado 20 de enero y que nos está cambiando absolutamente todo de una manera vertiginosa. Vivimos un punto de inflexión histórico, una nueva forma de colonialismo en pleno siglo XXI, así lo dicen algunos expertos, un escenario en el que el poder militar y económico vuelve a imponerse sobre la soberanía de los estados. Tenemos por un lado a Vladimir Putin, decidido a quedarse con parte de Ucrania y si puede, y le dejamos avanzar su influencia hacia Europa. Y por otro lado, Donald Trump, que en estos últimos días ha dado un paso sin precedentes al intervenir directamente en Venezuela con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que ya sabes, están trasladados a Nueva York para ser juzgados por los tribunales federales. Es un hecho que supone una intromisión directa de Washington en la soberanía de otro país, mientras Estados Unidos mueve ficha para asegurar el control del petróleo venezolano y abrir su gestión a empresas norteamericanas. Y ojo que esto no es un caso aislado. Trump ha reactivado su interés por Groenlandia, un territorio clave por su riqueza en minerales estratégicos y su posición geopolítica, a un paso de Rusia y de China, pese a formar parte de Dinamarca y ser aliada de la OTAN.
And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international
security. Aquí daba la bienvenida a los habitantes de Groenlandia, que para Trump son muy necesarios. Este fue uno de los momentos que nos dejó Donald Trump el año pasado. Su insistencia en Groenlandia ya la has escuchado en las últimas horas. Ha dicho que o por las buenas o por las malas van a hacerse con Groenlandia, porque si no China o Rusia se harán con ella. En 2025 también le echó el ojo al canal de Panamá y también incluso a Canadá, que quería que fuera el estado 51 de los Estados Unidos.
What I'd like to see Canada become our 51st state. We give them protection, military protection.
La pregunta es clara ahora y abre nuestra tertulia de hoy. ¿Estamos ante simples movimientos geopolíticos o estamos frente a un nuevo colonialismo encubierto donde las grandes potencias redefinen las fronteras, los gobiernos y los recursos a su conveniencia? Vamos a abordar este tema tan complejo como viene siendo habitual en fin de semana en nuestra tertulia con José Miguel Gaona, psiquiatra forense. ¿Qué tal, José Miguel?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Qué tal el jet lag? Porque tengo entendido que acabas de aterrizar después de haber estado unos días en Estados Unidos.
Pues sí, efectivamente. Además, justamente estuve haciendo un reportaje desde la cárcel de Brooklyn, del Detention Center, donde está Maduro y su mujer. Hace 48 horas estaba ahí pasando un frío horrible, entre paréntesis, porque está justamente en la bahía de Nueva York, un viento helado y te morías. Bueno, pero vamos.
Pues ahora nos contarás y nos darás más detalles.
Sí, encantado.
Y saludo a José Manuel Aguilar, es profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola de Andalucía. ¿Qué tal, José Manuel?
Muy buenos días, feliz sábado. Absolutamente helado, estoy heladísimo.
¿Dónde estás, José Manuel?
José Manuel, ¿dónde estás? Yo creo que oímos incluso un ventilador por detrás, un convector por detrás de ti.
No tengo puesto ningún ventilador. ¿No? Estoy en Córdoba y hace muchísimo frío.
Es el sitio, curiosamente, donde más frío he pasado en mi vida.
Puedes pasar.
Qué curioso. Sí, puedes pasar.
O calor, es una ciudad de extremos, desde luego.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues vamos a abordar el tema. Si os parece, vamos a analizar si el trumpismo marca el inicio de una nueva doctrina imperial en la que hay menos diplomacia, más fuerza, hay menos soberanía ajena, más control de los recursos. Gaona, ¿qué puede acarrearnos todo esto en el orden mundial? ¿Qué te parece?
Bueno, vamos a ver. Yo, por un lado, creo que es injusto apuntar a Trump, y además a Trump como presidente, cuando este tipo de cuestiones realmente las lleva el Pentágono, y Trump lo que hace es apoyar o no y además firmar las susodichas órdenes. Pero eso me parece injusto además en el caso de Venezuela, cuando Venezuela estaba colonizada por rusos, chinos, iraníes, cubanos, etcétera, que estaban expoliando y sometiendo al país a la más absoluta miseria, en la que 8 millones, que ya se dice pocos, 8 millones de personas han tenido que emigrar ante no solamente la pobreza de un país tan rico en recursos, porque está siendo y ha sido esquilmado durante décadas. Entonces, apuntar a Estados Unidos ahí, pues bueno, ojalá cayesen muchísimos más dictadores, sin lugar a dudas, porque el derecho internacional parece que solamente sirve para Trump, en el sentido negativo. Pero, ¿y todo este tiempo que ha estado Maduro? ¿Y las torturas en el helicoide? ¿Y los asesinados? Para el derecho internacional, ¿dónde estaba? En ningún sitio.
Sí, pero eso forma parte también de otro debate al que podríamos entrar si queremos, que es el del derecho internacional. Pero si hablamos de colonialismo, de cómo lo ha ejecutado Trump, que es el mayor representante, ¿no? Porque al final es el que está dando
Rusia,
la cara,
Irán,
aunque esté detrás el Pentágono.
Rusia, Irán, Cuba, China son los primeros que han colonizado Venezuela.
José Manuel.
Yo no sé si hay una nueva política colonial o si hay un nuevo imperialismo por parte de unos y otros. Yo creo que siempre hay esos amagos, esos deseos de hacerlo. Me da lo mismo que sea Estados Unidos, que sea Rusia, que sea China, todos tienen ejemplos. Lo que sí tengo muy claro es que están surgiendo una serie de líderes cuyo perfil está muy definido y muy diferente a lo que hemos tenido hasta hace poco. Estamos hablando de líderes. Y no solo Trump, podemos hablar de Orbán, podemos hablar incluso de Meloni en Italia, con una comunicación directa, muy emocional, de confrontación, que antes era exclusivo de la izquierda, que tampoco se están inventando nada. Estamos hablando de unos señores, señoras que se presentan antisistema, porque que ponen mucho énfasis en la identidad nacional, en la soberanía, enfrentarse a cuestiones como el globalismo, la Agenda 2030, y que usan de manera estratégica el conflicto para movilizar a sus bases. Es decir, tiene una serie de personas, de grupo de apoyo a la que tiene que responder y lleva a cabo políticas que entiende, en mi opinión, entienden que les mola, que les gusta muchísimo, que cumplen con los deseos y esas promesas rápidas, esas soluciones radicales que van absolutamente en contra de los derechos, del derecho internacional, como puede ser, pues eso, nada menos que anexionarse Groenlandia o Canadá, y ya lo siguiente, pues supongo que Albacete, porque cuando si le interesa, pues también la pedirá, pues bueno, pues va a favor de también del espectáculo que quieren ofrecer a sus bases.
¿Cuánto hay de espectáculo y cuánto hay de realidad? Yo mencionaba antes los dos grandes bloques, que son los bloques históricos. Por un lado teníamos a Rusia, por otro lado Estados Unidos. Yo no sé si encontráis paralelismos entre la acción de Estados Unidos en Venezuela y la expansión de Putin en Ucrania y la amenaza a Europa.
Gaona. Por ejemplo, yo pondría un ejemplo con el espectáculo. Siempre ha habido en política. Vamos a poner un ejemplo histórico, que es la carrera hacia la Luna. Uh-huh. ¿Vale? En el momento que se consiguió y que predominó una de las potencias, pues la verdad es que se abandonó. Es decir, y llevamos 30, 40 años sin ir realmente con un proyecto de ir a la Luna y se está retomando ahora. ¿Por qué se está retomando ahora? Porque vuelve otra vez a haber amenazas como India, como China, amenazas a la hegemonía de estos dos grandes bloques, amenazas a esa preponderancia, a esos logros obtenidos. Sí hay espectáculo y sobre todo debemos entender ¿y por qué hay espectáculo? Siempre lo ha habido en política, pero hoy más que nunca cuando el reflejo inmediato son las redes sociales, antes la televisión, pero ahora sobre todo las redes sociales.
Gaona.
Sí, no olvidemos que realmente en todo este show, que no es ni menos más allá de lo que ha dicho justamente mi compañero, existen unas razones realmente profundas. Y nosotros, como Occidente, nos tenemos que posicionar. Es decir, si tenemos que escoger entre unos hijos de su madre y otros, yo quiero quedarme con los míos. Si tengo que escoger entre arroz tres delicias y el Big Mac, me quedo con el Big Mac. Eso es que hay que posicionarse. Y nos estamos posicionando últimamente, además, con el gobierno que tenemos de una manera nefasta. Nos estamos posicionando con dictaduras, así de claro. Con dictaduras como la de Venezuela, como la de China, donde existe la pena de muerte y durante este año pasado se han ejecutado más de 6.500 personas. Y nos centramos en la pobre mujer, sin lugar a dudas criticable, lo subrayo, que ha fallecido en Minnesota por una mala acción de las fuerzas anti-inmigración. Entonces, me pregunto muchas veces los medios de comunicación también cómo nos movemos y cómo ofrecemos imágenes distorsionadas, sobre todo apoyado por ciertas ideologías, para perjudicar a uno en favor de otro.
Hombre, yo creo que, mira, lo estábamos comentando esta mañana en la redacción, cómo está cambiando el periodismo hoy en día, empujado por el periodismo digital, lo rápido que va y lo pronto que nos sumamos a ciertas corrientes o ciertas noticias, ahora que mencionas lo de la mujer que ha muerto en Minnesota, ¿no? De repente claro. Ha ocupado uno de los primeros titulares, sí que es claro. Grave, es una noticia gravísima, pero no es una noticia excepcional en lo que hemos contado en otras ocasiones. Pero nos desviamos del tema. Yo vuelvo al tema del colonialismo, estoy ahí empeñada, porque hay una cosa que sí que nos afecta como miembros de la OTAN de una manera más directa, incluso que Venezuela, aunque también Venezuela no, por supuesto, en la globalidad que tiene el mundo hoy en día nos afecta. Si hablamos de Groenlandia, este territorio está ubicado en un punto estratégico clave para Estados Unidos, para Rusia, para China. Se sitúa a un paso de Rusia y le permite la vigilancia y proyección militar sobre el Ártico y el norte de Siberia. De esto vamos a hablar en un minutito. Ahora volvemos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera!
¡Sí!
¡Sí, he elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Fin de semana.
Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
11:49 minutos de la mañana, 10:49 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Seguimos en directo y seguimos con nuestra tertulia hoy hablando de si es real o no lo que algunos analistas definen como colonialismo 3.0, ¿no? Hablábamos de los dos grandes bloques, de por un lado Putin presionando a Europa, por otro lado Estados Unidos con la mirada puesta en Groenlandia. ¿Qué consecuencias tendría? Arrancaba yo precisamente esta mañana hablando de que siempre en Europa habíamos estado tranquilos porque dentro de la OTAN estaba Estados Unidos como el gran hermano mayor, ¿no? El que siempre nos iba a proteger. Y se da ahora la singularidad de que la OTAN se siente atacada por uno de sus miembros, que ha sido miembro fundamental en la institución precisamente de este organismo, ¿no? En la OTAN, que nació para frenar a la Unión Soviética en su momento en plena Guerra Fría. ¿Qué consecuencias tendría para la comunidad internacional y la OTAN un posible movimiento estadounidense sobre Groenlandia? José Miguel.
Bueno, es una cuestión estratégica. Ya en su día, justamente, Estados Unidos, por ejemplo, compró Alaska, literalmente, y la hizo suya porque era una posición pues de defensa, defensiva. Evidentemente, esto no es cuestión de, insisto, de Trump. El Pentágono, dentro de sus estudios, estará viendo que el tema de Groenlandia es fundamental. Has mencionado antes el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, en los puertos de Balboa y Cristóbal, acabaron en manos de los chinos. Estados Unidos no puede permitir que el Canal de Panamá esté en manos de uno de sus enemigos. Es imposible para él. Entonces, hay maneras y maneras de invadir. Yo sé que lo de Venezuela ha sido espectacular, vamos, de película, ¿no? Pero de manera silenciosa hay enemigos de las democracias, además, que están invadiendo literalmente el mundo, en silencio, calladitos, pero lo están invadiendo.
José Manuel, si hablamos de la OTAN, de ese posible movimiento estadounidense sobre Groenlandia, ¿cómo lo definirías?
Hombre, sería catastrófico, en mi opinión, para la OTAN. Absolutamente catastrófico desde la base fundacional. Pero yo voy a plantear otra cuestión. Vamos a ver, Groenlandia es... Canadá son aliados, pero vamos, Groenlandia en concreto, perteneciente a Dinamarca, es un miembro de la OTAN. Si tú consideras que es un miembro adecuado y estás considerando que está haciendo bien su trabajo de vigilancia, de supervisión, al hilo de que acaba de hacer mi compañero, pues tú estás tranquilo, porque a fin de cuentas está cubriendo, igual que España tiene un papel fundamental de vigilancia del Mediterráneo, de quién entra y quién sale en el Mediterráneo. Sin embargo, en otro lado, si tú piensas que no lo está haciendo bien, que por otro lado se puede estar, eres un gobierno débil o flojo, con lo que estaba comentando antes de este surgimiento, de este perfil de nuevo líder tan agresivo, vamos a plantearlo así, en comparación con los anteriores, pues claro, tú te dices, no, mejor te quitas tú y yo ya lo hago el trabajo porque tú no estás haciendo un buen trabajo. Es decir, lo que está planteando es que no tiene claro que sus aliados, sus amigos, que en los que debería de confiar, en los que debería estar tranquilo, que debería hacer su trabajo, pues hagan su trabajo correctamente y dice, no, pues ya que te pones así, como dudo de tu capacidad o de tu actitud, me pongo yo y ya lo hago yo por las bravas. Eso es lo que a mí realmente me preocupa. Y creo que detrás de esto, pues podríamos plantearnos como una de las opciones que hay.
Claro, decía antes Gaona, apuntaba que Alaska fue comprada. Estados Unidos se hizo tan grande muchas veces, a excepción de parte de México, que se ganó después de una guerra a base de comprarlo. Lo que no sé si tendría cabida aquí un referéndum para los propios habitantes de Groenlandia, en donde se les preguntara si realmente querían ser comprados, porque desde luego militarmente, aunque dependen del reino de Dinamarca, y no es comparable obviamente el ejército de Dinamarca con el estadounidense, y estamos hablando además de dos miembros de la OTAN, no tiene escapatoria Groenlandia. No sé si hay alguna salida digna y pacífica para deshacer este embrollo, Gaona.
Bueno, venía ayer justamente un ofrecimiento de Trump, aparentemente de que querían darle a cada groenlandés $100,000.
Qué bueno. También puede cobrar ese voto, claro.
Claro. Te diré como curiosidad, y ya esto es casi una butad, como dicen los franceses, ¿no? Una broma, pero todas las bromas tienen un fondo de realidad. Yo viví muchos años en Chile y una de las bromas que hacíamos en Chile es, mira, vamos a solucionar los problemas del país. Vamos a declarar la guerra a Estados Unidos, esto nos invaden, y así todos vivimos mejor.
Bueno, es una manera de verlo, claro.
Es una manera de verlo, ¿no? Una broma, pero muchos se quedaron, yo creo, con la nostalgia de haber sido, entre comillas, invadidos, ¿no?
Y nada, en 30 segundos cada uno, porque sí que me gustaría comentar con vosotros lo que dijo Trump, que quería que Canadá fuera el Estado 51. Tenemos un minuto, José Manuel. ¿Es solo un comentario? ¿Es retórica exagerada o es una, bueno, pues una decisión de las que tiene Trump, ¿no?, de seguir expandiendo su influencia?
Yo creo que es un gran negociante, igual que planteó sus amenazas a la hora de los aranceles y demás. Lo que está haciendo es mandar un órdago, y solamente recordar una cuestión con lo que están comentando, y lo dijo el propio ministro de Asuntos Exteriores de Alemania: Groenlandia forma parte de Dinamarca y Dinamarca sería defendida por la OTAN, por lo que no tiene ningún sentido lo que está planteando este señor, más allá de sus bravuconadas y más allá de pues mostrarse a sus electores como lo que quiere que le vean y lo que está vendiendo.
Y Gaona, sobre Canadá, ¿qué nos dirías? Estado 51, ¿tú lo ves claro o suena también a broma?
Bueno, culturalmente la verdad tiene sus distancias con Estados Unidos. He vivido en Montreal también una temporada. Es decir, no sería extraño que hubiese un referéndum. Pero me quedo, mira, para finalizar con una reflexión que hacía Chris Kyle en la película El francotirador de Clint Eastwood. En el mundo hay lobos, que ya los conocemos a todos quienes son, hay pastores y hay ovejas. Y me temo que las ovejas, en este caso, somos Europa.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Me despido de estos dos fantásticos hombres, de José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense, y José Manuel Aguilar, profesor de psicología en la Universidad Loyola de Andalucía. Que paséis un feliz fin de semana. Muchas gracias.
Igualmente, a vosotros.
Un abrazo.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Buf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
¿Quieres renovar tu armario con las últimas tendencias? En Corte Fiel celebramos nuestro aniversario con rebajas nunca vistas. Descuentos de hasta el 70%. Abrigos, camisas, pantalones, jerseys, toda la moda de hombre y mujer está en Corte Fiel.
Corte Fiel, calidad y estilo al mejor precio. Te esperamos en tus tiendas Corte Fiel, web y app.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Comar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11, las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.